José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Tenemos un montón de historias que contarles. El lío del día ha estado en la Vuelta Ciclista a España. Lo habrán escuchado a media tarde con Erick Frade, Kiki Iglesias y Pereiro, entre otros. Superman López se ha bajado de la bici. Ha empezado la etapa tercero, ha perdido el podio durante la etapa y a pesar de que le han intentado convencer de que siguiera en la etapa, se ha montado en el coche y se ha retirado. El revuelo en Movistar ha sido extraordinario. A las 12 en la radio, en Tiempo de Juego, Superman. Superman López dando explicaciones. La etapa en Mos, la que había diseñado Pereiro, que ha salido muy bonita, la ha ganado un francés, Champusán. Roglic ha terminado segundo, mañana crono entre Padrón, el pueblo de Pepe Domingo, y Santiago. Y será la tercera vuelta para Roglic. Atención a estos números multimillonarios. Dos supercontratos que han desvelado dos medios de comunicación en el día de hoy. El Mundo acaba de publicar el contrato de Neymar con el Paris Saint-Germain. La operación, dicen los compañeros, le costó a los franceses, con datos en la mano, 489 millones de euros. 489 millones de euros. El contrato que firmó Neymar por 5 años, a razón de 43 millones de euros brutos por temporada, más una por 50 millones de euros, que parece que es lo que está cobrando ahora mismo el brasileño. Y otro contrato, el del sueldo de Griezmann con el Barcelona, que ha publicado el diario Sport. En los 5 años iba a cobrar 95 millones de euros brutos. El primero cobró 17, la temporada pasada cobró 18 y las siguientes iba a cobrar 19, 20 y 21 brutos. 95 millones brutos. Griezmann, por cierto, que ha jugado hoy con Francia en Ucrania, han empatado a 1, el gol francés lo ha hecho Martial. Países Bajos le ha ganado además 4-0 a Montenegro. Aquí ha hecho 2 goles el barcelonista Memphis Depay. Noticias de obligado conocimiento. Fórmula 1, Gran Premio de Holanda. Sale primero, cómo no, Verstappen. Sale segundo Hamilton. Sexto Carlos Sainz. Noveno Fernando Alonso. US Open, después del subidón de anoche con la victoria de Carlos Alcaraz frente a Tsitsipas, hoy Salas Orribes ha perdido contra Raducanu. Mañana juega Alcaraz, mañana juega Garbiñe. Y Djokovic acaba de ganarle ahora mismo a Nishikori. Más de fútbol, ahora sí es oficial, Radamel Falcao ya es jugador del Rayo Vallecano.
Hola rayistas, soy Radamel Falcao y estoy muy feliz en convertirme en jugador del Rayo. No veo la hora de vernos en Vallecas. Un abrazo grande para todos.
El Tigre está de vuelta en la Liga, vuelve para jugar en el Rayo Vallecano. Fichaje del día y suena muy bien, el Elche ficha al argentino, es del Paris Saint-Germain y es de la Roma, Javier Pastore. El Elche ficha a Javier Pastore. Hay jornada en segunda, ayer recuerden Girona 1, Sporting 2 y en el día de hoy estos resultados. Eibar 1, Leganés 1, Cartagena 1, Real Sociedad B 0, Tenerife 2, Ponferradina 0, ha perdido el que era el líder, Almería 2, Málaga 0 y Fuenlabrada 1, Lugo 1. Ha fallado un penalti el Fuenlabrada en el último minuto. Y ha empezado la Liga Femenina en España. El Barça le ha ganado 5-0 al Granadilla. El Atlético de Madrid le ha ganado 5-0 al Rayo Vallecano. Así empieza la Liga Femenina. Y en los Juegos Paralímpicos sumamos, a falta de un día para que se cumplan los Juegos, 35 medallas. Hoy hemos ganado 2 de plata. Luego lo cuenta Munilla. Bueno, mañana ya saben, España juega contra Georgia. Lo hace en Badajoz. Por ahí empezamos. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't. Después de la derrota contra Suecia, volvemos a jugar ese partido, parece más cómodo, en Badajoz, contra Georgia. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Te recuerdo que le ganamos ayer en el último minuto.
Sí, hacer bien es recordarlo, que no estamos para tirarlo. Bueno, nos acompaña esta noche también Roberto Morales, que es un habitual en la selección española de fútbol. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Para preguntarle algunas cosas de las que están pasando y de las que han pasado. Bueno, Miguel Ángel, noticias, ya lo escuchamos a Luis Enrique, que ha tenido algunos episodios interesantes en la rueda de prensa, estos que llaman la atención. ¿Cómo está España para el partido de mañana?
Bueno, ayer, como contamos, causó baja Gerard Moreno. Decidió el seleccionador no llamar a nadie en su lugar, aunque me contaban hoy que estuvo a punto de hacerlo. El equipo se ha entrenado esta mañana con los 23 en perfectas condiciones, incluido ya Mikel Merino, el centrocampista de la Real Sociedad, que fue el descarte en el primer partido ante Suecia. Han viajado esta tarde a Badajoz, por lo tanto no van a pisar el nuevo vivero hasta mañana por la tarde. Las en torno a 8.000 entradas que se pusieron a la venta se han acabado y ese va a ser el público que mañana anime a la selección española. Y en cuanto al posible 11, pues yo creo que va a ser en el partido en el que más va a rotar Luis Enrique. Probablemente el 11 de Kosovo se parezca bastante al que jugó ante Suecia, y mañana yo creo que jugadores como Albiol, aunque ha defendido públicamente tanto Luis Enrique como Busquets, a Eric García, podría tener cabida en el eje de la defensa, también Jordi Alba, el propio Mikel Merino, vamos a ver si Marco Llorente, si Sarabia casi seguro después de la lesión de Gerard Moreno, así que por ahí podrían ir un poco las rotaciones que puede tener en mente Luis Enrique para este partido.
Nos parece a todos que el partido más comprometido de los dos que quedan es el de Kosovo, ¿no? Porque Georgia es rival más cómodo y además es en casa, pero cuidado que no estamos para regalar nada. ¿Tú tienes alguna duda para la alineación de mañana? ¿Te gustaría ver algo o tienes alguna idea de lo que puede poner Luis Enrique, Roberto?
Bueno, dudas muchísimas. No sé por dónde va a salir Luis Enrique, ni pienso que vaya a rotar tanto, y ni que sea mañana el partido sencillo y Kosovo el complicado. A lo mejor es al revés, ¿no? Viendo los enfrentamientos que tenemos con Georgia, perdimos antes de un gran torneo en Getafe con ellos, o sea que ya nos han ganado aquí. No digo que vaya a pasar mañana, pero que España ha perdido ya en la historia con Georgia, cuando ya se acercaba el fin de la etapa de Del Bosque. Y sufrimos muchísimo en el partido de la primera vuelta con un gol de Dani Olmo en el minuto 92. Yo creo que eso es un aviso para que Luis Enrique, que tampoco tiene tanto donde elegir, no vaya a hacer grandes cambios. Yo creo que quitar a Eric García sería dejarle señalado. No espero novedades en el centro de la defensa. Y a ver a qué quiere jugar Luis Enrique. No va a tocar el sistema, pero si va a jugar ante un rival que se va a encerrar en su campo y va a jugar con el campo abierto, lo lógico sería que en vez de a Sarabia metiese a Adama Traoré, que en la Eurocopa tuvo un papel residual, apenas participó, pero que el otro día, cuando salió, si no llega a quitar a Morata a Luis Enrique, pues las acciones que hizo, puede haber encontrado algún rematador. Mañana de inicio, si juega Morata, por supuesto, arriba, con Adama en banda, pues sería una buena solución. Si espero algo, como decía Miguel, de novedad en el centro del campo, porque creo que el gran error por encima de la endeblez defensiva de Laporte y de Eric García fue el centro del campo con Busquets y Coque, que creo que estuvieron superados en todas las transiciones, jugadores que hacia atrás no corren bien, teniendo a Marcos Llorente entre el banquillo o a Mikel Merino. Yo sí espero que haya alguna novedad.
No es fácil acertar con la alineación de mañana. Bueno, y luego la rueda de prensa de Luis Enrique era esperada. Había algún tema espinoso, como el de la peineta que comentábamos ayer, si hubo o no peineta en el estadio de Suecia para un aficionado que le increpó, le dijo, no sé si tenemos algún dato más de ese episodio, Miguel Ángel, que ha sido feo por las dos partes.
Sí, hoy nos daban algún detalle más. Bueno, sabes que los seleccionadores después del partido tienen que acudir prácticamente al córner por la línea de banda para atender a las televisiones con derechos. Era una derrota complicada, la sangre estaba caliente. Como dijo después el seleccionador, empezábamos a estar en el alambre. Y alguien desde la grada, probablemente alguien de nacionalidad sueca con acento sudamericano, me decían hoy, insultó a Luis Enrique de muy malas maneras, y Luis Enrique se calentó, le hizo un gesto antes de atender a la televisión sueca, y bueno, pues hoy se le ha preguntado por ese episodio, no lo ha negado, o sea que es cierto, porque hay testigos presenciales que así nos lo dicen. Lo que dice Luis Enrique es que sufrió violencia verbal y que le sorprende que se dé más bola a que él hizo ese gesto de a lo que tuvo que escuchar de boca de ese aficionado.
Vamos a escucharle.
En sí, además Corro, ¿sí? Creo que el insulto tan grave que apelaba a algo personal, a una desgracia personal de Luis Enrique, de su vida privada, que nadie le puede recordar en un
Bueno, vamos a escucharle en ese fragmento. Y luego uno final que ha llamado mucho la atención, que es la relación un poco tensa, tirante siempre, o no tan fluida como con otros seleccionadores que mantiene Luis Enrique con los periodistas.
Me resulta muy gracioso es que profesionales como mi caso o los jugadores que en algún momento podamos sufrir violencia verbal, lo curioso es que estemos preocupados, o estéis, mejor dicho, de cuál es mi respuesta y que no condenéis el acto. Era un insulto, no era esto, no quiero entrar en especificaciones exactas porque no me interesa, es algo que me gustaría y que voy a pasar por alto. Estoy acostumbrado a ellos, pero lo curioso es que interese cuál es la respuesta de la persona que sufre la violencia y no condenéis el hecho en sí.
Yo le quería preguntar si usted se siente continuamente evaluado.
Con los informes que me hacéis vosotros, que es ilimitado, siento ese cariño, o sea, siento que no voy a tener en ningún momento problema por estar evaluado o no, voy a tener siempre equipo. Estoy más que acostumbrado, también es cierto que no os doy lo que os gustaría que os diera y entonces tampoco es que sea gilipollas, ya sé lo que puedo esperar de vosotros, yo creo que vosotros ya sabéis lo que vais a esperar de mí. De hecho, en estos últimos 365 días no he tenido ni una llamada de un periodista, esto ya implica un poco... Sí, sí que lo tenéis, es el mismo desde que jugaba fútbol. Porque ya no lo queréis, sois... No, es que da igual, pero ni una llamada, eso significa que la relación funciona y que siga así, que dure. Por favor, que siga todo como sigue, que a mí me gusta y a vosotros veo que también.
¿Ha sido simpático o era tenso el momento,
Miguel? No, ha sido simpático, sí. Es evidente que este tipo de situaciones le encantan a Luis Enrique, le encanta sacar el capote y provocar. Hombre, solo faltaba ahora que un seleccionador que desde que ha llegado solo ha puesto barreras a la prensa, entre ellas no conceder ninguna entrevista, pues ahora diga que es que la prensa no le llama por teléfono para animarle, ¿no? Es evidente que él mismo se ha marcado su propio territorio, pero vamos, ya te digo que en ningún momento he detectado yo tensión esta
cada uno en su sitio.
En la sala de prensa, eso es.
¿Qué te parece, Roberto?
A ver, el Luis Enrique de la derrota siempre hemos visto que tiene una cara especial y una ironía que es difícil de digerir. Yo lo de hoy no lo interpreto de forma negativa, la verdad. No, o sea, es un guiño de Luis Enrique en un tono que me parece que está hasta bromeando con nosotros, quitando importancia.
Sí, para destensar un poco, ¿no?
Al mal momento que tiene España, ha lanzado mucho mensaje de positivismo en un momento en el que la crítica se ceba en él y salen los números que están ahí y que no van a su favor, pues ha sacado el capote y nos ha dado algunos pasos para que entrásemos y así hemos hecho. No sé, lo veo simpático, no le veo el vinagre de Luis Enrique de la época del Barça, que ahí sí que era una época dura de digerir del técnico asturiano.
Y un asunto más trascendente, que es Eric García. Se le está señalando como responsable de todos los males de España en defensa. Es evidente que en los últimos partidos no ha estado a lo mejor muy fino, no ha jugado como se esperaba, pero han tenido que salir Miguel Ángel en defensa suya, Luis Enrique y también Busquets, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, el seleccionador en todo momento ha querido hablar en plural, dice que para él Eric García ha tenido un buen arranque de temporada en el Barça y no le ha querido señalar por su partido el otro día en Estocolmo, y en el caso de Busquets me ha encantado, por cierto, la rueda de prensa de Sergio Busquets, actual capitán de la selección y también del FC Barcelona después de la marcha de Messi. Sabe Busquets de lo que habla, esto de que se señale especialmente a un futbolista, todos recordamos lo que pasó después del España-Suiza en el Mundial de Sudáfrica, pero esta era la defensa que hacía Busquets, el veterano del grupo, de su compañero.
Poner en foco en un jugador yo creo que no sirve para nada y que para mí no es justo, porque Eric es un jugador muy joven, que tiene mucho futuro por delante, que tiene presente, que entiende lo que quiere el seleccionador y que el sistema que utilizamos y la filosofía creo que le viene muy bien, y para mí es un gran jugador.
¿Qué te parece, Roberto, cómo está el momento que está viviendo Eric García?
Bueno, a mí me parece muy bien que la arropen, tanto Luis Enrique como Busquets, seleccionador y capitán, han arropado a Eric García, pero la realidad es que su momento no es para ser titular de la selección española. Eso es así, lo ve cualquiera que entienda de fútbol. El otro día hizo un mal partido, yo creo que en San Mamés con el Barça estuvo superado también, había un tema personal que encima hay, lógicamente, hay que elogiar que jugase el partido, pero luego deportivamente, analizando el rendimiento que está dando, pues no está bien. O sea, yo, es verdad que cuando hablamos de la selección a mí no me gusta mirar la selección por clubs, y incluso me da un poco de rabia esta corriente que hay, que porque no haya ningún madridista se tenga que atacar a Luis Enrique, cuando realmente pocos jugadores de Real Madrid están para ir a la selección. Se puede discutir un poco de que no esté Nacho y esté Eric García, pues hombre, sinceramente creo que está mejor Nacho, pero Carvajal va a volver en cuanto esté con ritmo de competición. Luis Enrique no le ha puesto la cruz al Real Madrid, ni mucho menos, pero de lo que hay, yo pondría antes a Raúl Albiol o a Íñigo Martínez que a Eric García. Yo creo que insiste en una idea Luis Enrique porque es un jugador que le va bien a su filosofía, porque saca el balón bien jugado, pero luego tiene tantos errores de conceptos defensivos que los estamos pagando caros.
Mañana, ¿qué crees tú que va a poner en defensa, Miguel?
Pues tengo dudas. Yo creo que puede entrar Gaya en el lateral izquierdo, y ahí lo que dice Robert, hombre, no sé, yo creo que Eric García no está para ser titular ahora mismo, aunque Luis Enrique puede defenderle públicamente insistiendo, pero yo creo que Albiol puede entrar ahí con Laporte en el eje de la defensa.
Lo hemos visto hace poco, corro en la Eurocopa, cuando Laporte falló con Lewandowski, ¿sí? No lo quitó, y cuando Pau Torres estaba muy nervioso y tampoco estaba haciendo buenos partidos, le dio continuidad. Yo creo que quitar mañana a Eric García es señalarle culpable de la derrota de Rudián en Suecia. Me costaría verle en el banquillo mañana, a no ser que llevéis razón y que Luis Enrique ponga el foco en el partido de Kosovo, que yo creo que no, que lo va a poner el de mañana.
Digo que no está escuchando el flamante medalla de plata con España en los Juegos Olímpicos de Tokio. Luis de la Fuente, seleccionador sub-21 también. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal estáis? Corre, compañía. Hola.
Aquí estamos jugando a ser entrenadores, que es una cosa que a los periodistas nos gusta mucho.
Bueno, y adivinos, porque no es difícil ni nada adivinar una alineación. Joder.
¿Qué tal tiene la mano? Que mi última imagen, estuve con Fouto en la final de Yokohama y le vi ahí con la mano rota. ¿Cómo está?
No, bien. Bueno, ya hace un mes de aquello, cómo pasa el tiempo, y está mejorando. Bueno, pues sí, hay que hacer rehabilitación, pero bueno, no es nada. Ya sabes, al final las fracturas, 40 días, y dicen que eso cura ya.
¿Qué fue el día de Costa Rica, fue, o cuándo fue?
No, fue el día
de Costa Marfil, perdona, Costa Marfil. Sí, perdón, que he dicho de Costa Rica. Costa
sí,
Marfil.
Ya que nos habíamos clasificado para semifinales y bueno, pues ya sabes.
Fractura de alegría, fue fractura de alegría.
Exceso, exacto, exceso de euforia, madre mía. Madre
bueno,
mía.
Viene de ganarle ayer 4-1 a Rusia. De nuevo, siempre funcionando la selección sub-21. Le voy a preguntar ahora por la selección. Estábamos hablando de Eric García, que le conoce bien. ¿Cómo lo ve? Que sé que no puede profundizar mucho en el asunto porque corresponde a otro seleccionador, pero hemos puesto mucho el foco en Eric García y usted le conoce bien. ¿Cómo ve a Eric?
A mí Eric me parece un grandísimo jugador. El rendimiento que ha tenido con nosotros ha sido excepcional y yo creo que también el rendimiento que está ofreciendo en absoluto es también fantástico. Yo apuesto por este tipo de futbolista, ya sabéis que... Bueno, son jugadores además que son muy fiables y todos podemos tener un día bueno o menos bueno, pero de luego es un jugador muy fiable.
Aquí hay una cosa extraordinaria, seleccionador, que sirve para otros jugadores. Eric García hubiera jugado con Guardiola si hubiera decidido quedarse en el City y no irse al Barcelona, o sea que le eligió Guardiola. Koeman le pone, todos los días le pone cuando ha llegado al Barcelona. Luis Enrique ni le cuento, le pone siempre. Luis de la Fuente también le pone, y resulta que el periodismo o la crítica dice, no, Eric García no puede jugar de central. En la selección, digo.
Bueno, pero ya sabes, yo creo que al final todos tenemos nuestro corazoncito, nuestro espíritu de entrenador, ¿no? Sí, es verdad que esto es una lógica del fútbol, cuando, lo hemos dicho siempre, cuando un jugador juega siempre con todos los entrenadores, algo tiene.
Algo tendrá, positivo, ¿no? Eso digo yo también, algo tendrá. ¿No?
Y pasa lo contrario, que hay veces que decíamos, joder, pero es que este jugador no juega nunca con pues, otro tanto, pero en otro sentido. En este caso, yo te puedo decir lo que yo, bueno, te he explicado antes, lo que yo siento por y considero a Eric. Entonces, entiendo que los otros entrenadores, si le ponen, será también por...
Hombre, claro, porque tienen el mismo, ¿no?, pensamiento que Luis de la Fuente. Digo que es evidente que su manejo del balón y su salida del balón es superlativa, está por encima de la media. Y lo que parece que decimos, hablo en general, decimos los demás, es falta de contundencia, de experiencia. ¿Eso es verdad o no?
Bueno, pero mira, ya has hablado dos conceptos o dos aspectos que esos son corregibles, que son, se van adquiriendo evidentemente, en la medida que vas adquiriendo más experiencia, se adquiere con el paso del tiempo, con el paso de con la edad, y vas mejorando en esos conceptos. Yo eso, a mí lo más difícil sería mejorar en lo otro, en la salida de balón. Siempre te quiero decir que luego depende de cada entrenador lo que proponga. Es decir, tú, ahí puede ser que un determinado jugador sea muy bueno para un para un entrenador y para otro no lo considere tan bueno. ¿Por qué? Pues porque seguramente igual la propuesta, lo que pretendes de en esa posición, hay un jugador que te da más garantías que otro. Entonces, en mi opinión, Edith, para la propuesta, lo que queremos jugar nosotros, pues nos viene muy bien, y sabes que seguramente todavía le falta adquirir esa experiencia, esa contundencia que haces, pero bueno, yo prefiero que eso lo vaya adquiriendo con la experiencia y con los partidos, pero lo otro se tiene o no se tiene, eso sí que viene de serie, y eso ya lo otro es muy difícil de
y somos mejorar. son muy antiguos los que digan, no, los defensas tienen que defender, los delanteros meter goles y los porteros parar.
No, pero escúchame, que hay entrenadores que también que pensamos de una manera así, hay entrenadores que prefieren un defensor más contundente, más defensor, porque su propuesta sea otra, y es tan respetable como el que pretende que el jugador, el central, salga jugando siempre, queda con buenas condiciones técnicas. En fin, hay cantidad de jugadores centrocampistas que se han reconvertido a esa posición de central precisamente para dar esa fluidez y esa salida al juego, ¿no? Vuelvo a decir, es lo que pretendas, lo que quieras buscar, lo que quieras de tu equipo, qué quieres proponer.
Un día dijo, durante la Eurocopa, ¿no?, como no metíamos goles, dijo Luis Enrique, decían, es que el 9 no mete goles, y dice, va, eso es muy antiguo, dijo Luis Enrique, dijo, eso de que el 9, eso es muy antiguo, los goles, como diciendo, los goles, da igual que los meta el 9 o los que vengan de atrás.
Sí, bueno, hoy también cobra mucha importancia en los jugadores que llegan de segunda línea. No es que, yo creo que sí, evidentemente, es verdad que los delanteros tienen que meter más goles que otros en otras demarcaciones. Y el jugador que está más cerca de la portería rival, evidentemente, tiene que tener más oportunidades y tiene que tener pues la pegada suficiente como para materializar esas ocasiones, ¿no? Pero sí es verdad que hay jugadores que tienen muy buena llegada de segunda línea, como hemos visto muchos en toda la historia del fútbol, en la actualidad. Jugadores, esas medias puntas que hablábamos, pues que llegan y son muy goleadores.
¿Tiene dudas de que nos clasifiquemos o no tiene dudas?
No. Yo lo comentaba ayer con otros compañeros. Yo estoy seguro que nos vamos a clasificar. No sé de qué manera. O Dios quiera que fuera del primero de grupo. Pero yo estoy seguro que vamos a estar en el Mundial de Qatar.
Bueno, perfecto. A ver si se cumple. Que de lo suyo. Bueno, de repente esta pareja, ayer puso a Ferniño, Jeremy Pino y Brian Hill. De repente esta pareja que deslumbró ayer, ¿no? Que Jeremy Pino tiene una pinta extraordinaria. Ferniño también, se le caen los goles. Hemos encontrado ahí una pareja buena, ¿no?
Sí. Y luego tenemos la ventaja de que ellos se conocen muy bien.
Eso es.
De su etapa, que han jugado hasta este año, este mismo año, ¿vale? Han estado jugando juntos en el Villarreal. Y sabíamos pues que tienen una conexión especial. Y la verdad es que ayer el gol que mete Ferniño, uno de ellos, es un pase genial de Jeremy en un movimiento que hace mucho Fer, y ganando la espalda a los centrales, el pase pues que le dejó prácticamente solo. Luego, bueno, había que meter el gol, que fue un golazo. Pero sí, nos vamos a intentar aprovechar esta situación, esta buena forma, además de estos dos jugadores, pero al igual que el resto de compañeros, que creo que están aportando también muchísimo y les hacen a estos también muy buenos, mejores todavía.
Esto es camino de París 2024, que llega en 3 años, y del europeo del 2023, que otra vez construyendo, ¿no? Otra vez ahí haciendo una nueva camada, ese es el trabajo, ¿no?
Sí. Aquí cada 2 años hay que reinventarse y...
¿Estos de qué año son, Luis, para hacernos viejos?
2000, a partir del 2000. Oh. 2000, 2001, pero bueno... Mira, ya teníamos una media,
¿sí?,
de 19, no llegaba a 20 años, 19 con y pico, o sea, no llegábamos a 20 años. Quiero decir, el límite sería el 2000, pero tenemos gente, muchos jugadores del 2000 e incluso del 2003.
O sea, esto es siglo 21. Esto ya es siglo 21.
Totalmente.
Siglo 21. Estamos anticuados. Totalmente. Nos hemos quedado.
No. Bueno, nosotros estamos ahora en plena forma,
Luis, te iba a decir una cosa. Hoy ha publicado El Mundo el contrato de Neymar. 43 kilos brutos por temporada. ¿Qué?
Sin palabras, madre mía. Qué alegría.
Que pueden publicar los nuestros tranquilamente, ¿no?
Perfecto, madre mía. Son futbolistas que generan tanto. Al final está claro que cobran con respecto a lo que generan. Si no, no entiendo que parte del negocio no me lo encajaría. No son los rendimientos futbolísticos, que evidentemente son de otra galaxia, de otro nivel.
Si se acuerda cuando entró la Quinta del Buitre en el club de los 100 millones de pesetas. En el club de los 100 millones de pesetas.
Era mi época, pero nosotros no, por desgracia, no nos acercábamos a eso.
¿El club dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Los 50, los 25? ¿Dónde
madre
estaba?
Mía, tío, bueno, además hace tiempos, eran otros tiempos, total, no tienen comparación con ahora, con los tiempos de ahora, madre mía.
Bueno, el martes Lituania, Lituania-España, seleccionador, que lo siga haciendo también, que sigan llegando éxitos, ¿eh?
De verdad, muchas gracias, estamos muy contentos, la verdad que hemos empezado con muchas ganas, con mucha ilusión y sobre todo ver a una generación de futbolistas también maravillosa y nos hace ser muy optimistas, así que bueno, vamos a ir partido a partido, lógicamente, paso a paso y bueno, y ahora pensando en Lituania, claro que sí.
Más goles llegarán en Lituania. Un abrazo, seleccionador.
Venga, cuidado, buenas noches.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, Luis de la Fuente, que está ahí con una nueva camada, y esta gente, Jeremy Pino, Ferniño, Brian Gil, que lo hicieron muy bien el día de ayer. Muy bien, pues nada, Roberto, Miguelito, si queréis decir alguna cosa más para mañana.
Pues que el equipo ha viajado esta tarde a Badajoz, que va a pitar el partido el portugués Tiago López, que mañana sí vamos a vestir de rojo, y recordemos los apercibidos de cara a Kosovo, Busquets y Jordi Alba, que el otro día vieron la tarjeta, e Íñigo Martínez, que la arrastra de uno de los primeros partidos.
Roberto.
A ver, la afición, esperemos que mañana esté empujando hacia
sí, seguro, seguro, porque hace mucho tiempo que no va a Badajoz. ¿Cuánto hace que no va a Badajoz la selección?
Desde 2006.
O sea, que hace mucho tiempo. ¿Y cuántos van a entrar mañana en el nuevo vivero?
Creo que casi 8.000, me
parece. Casi 8.000, bueno, pues seguro que hay buen ambiente. Roberto Morales.
Hay cosas recientes que no nos gustaron. El último partido antes de un europeo, el último partido que jugamos, por así decirlo, que no era un gran torneo en la península, fue la absoluta, porque luego el Leganés jugaron los sub-21 en el Metropolitano, pasó lo de Morata, luego en la Cartuja también volvió a repetirse lo de Morata. Esperemos que ahora que necesitan un empujón, llegue desde la grada.
Eso esperamos todos. Roberto Morales, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, mañana te escucho. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
España, Georgia, mañana en Badajoz, 9:45 de la noche, partido clasificatorio para el Mundial. Ahora el mensaje de Berti, que les trae...
¿Desde estás escuchando? ¿Desde
que
tu
les
casa?
Trae... Espera, le damos paso como se debe. Que les trae Andrea Peláez.
¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Desde tu casa? ¿Desde tu coche? ¿Desde tu lugar de vacaciones? Bueno, da igual. Este verano te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el seguro de tu coche. Por eso nuestros amigos de Berti te lo quieren poner todavía más fácil, hombre, y es que tienes un seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además, puedes fraccionar los pagos como tú quieras, como te sea más cómodo, y como son 100% digitales, lo puedes contratar desde cualquier parte, en cualquier momento. Tan solo tienes que entrar en berti.es sin necesidad de llamar ni desplazarte. Todo súper fácil con Berti. Berti, tu aseguradora digital.
Gracias, Andrea. Seguimos en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
Amantes del ciclismo, oyentes de COPE.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Javi García. Con Eri Frade.
A 60 de meta.
Cada día la Vuelta Ciclista rueda en COPE.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
81.503. 81503. Serie 11011.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes, y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 800-76-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
A Carrefour y La Vuelta nos une la confianza. Somos más de 54.000 empleados dispuestos a ayudarte en todo lo que necesites. Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta.
La Vuelta Ciclista a España, penúltima etapa. Bueno, va a ganar Roglic, está clarísimo, va a ganar su tercera vuelta, pero hoy ha sucedido un episodio casi nunca visto. Hay un deportista, un ciclista, que iba tercero, o que salía tercero en esta etapa, que se ha bajado de la bici porque perdía esa tercera posición y además no es un cualquiera. Es Superman López, el colombiano de Movistar. Saludo a la gente que les cuenta la vuelta. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Corrochano, buenas noches.
¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha bajado?
Bueno, unos kilómetros antes, entre Bernal, Yates y demás, habían empezado a romper la carrera y se quedaban por delante los mejores. Roglic, Yates, Haidt y Enric Mas. Y por detrás, solo, sin compañeros que le echaron una mano más que Rojas un ratito, se quedaba Superman López, que metro a metro, segundo a segundo, iba perdiendo el podio. A unos 40 kilómetros de la meta, se detiene a la parte derecha de la calzada, aprovecha que hay un coche de avituallamiento del equipo Movistar, apoya la bicicleta en el coche, se sienta en el suelo y dice que rien ne va plus, que diríamos en el casino, que ya no va más allá. Se detiene Imanol Erbiti, su compañero, intenta convencerle, no lo consigue, sigue en carrera, y Pachi Vila, uno de los dos directores del equipo Movistar, intenta convencerle sin éxito, hasta que se sube al coche y se va directamente al hotel. Es Superman López, el mismo que hace dos días ganó la etapa reina de la Vuelta en el Gamoniteiro.
Pues vamos a preguntarle al protagonista. Superman, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues estoy aquí con Eri Frade y con Quique Iglesias, que son mis compañeros que cuentan la vuelta, que te queremos escuchar, Miguel Ángel, que nos cuentes qué ha pasado, por qué te has bajado, por qué has decidido abandonar, cuéntanos.
Bueno, la verdad es que, bueno, yo creo que más de uno o más de la mayoría se dio de cuenta de la situación un poco, fue una situación incómoda, una situación un poco difícil de resolver y bueno, al final yo creo que nos pilló una situación súper incómoda que nos cortamos un poco en un momento clave y claramente los mejores estuvieron adelante, estaba solo un poco atrás y la verdad que quise estar allí, pero no se pudo, así que claramente adelante se organizó el equipo Bahrein muy bien y se fue tirando pues a su objetivo, la carrera les ha salido como ellos han querido y claramente pues a mí no personalmente, pero bueno, yo creo que nadie iba a poder darme un cable hasta cuando llegó un poco Rojas, mi compañero, pero ya lo sabía que era un poco difícil, ¿no? Era una batalla ya perdida.
Miguel Ángel, pero ¿te bajas porque ves que ya no vas a poder recuperar la tercera posición, porque estás mal físicamente, porque la cabeza no te va, porque te has enfadado? ¿Qué dices?
Bueno, hay un poco de, hay muchos factores que me llevan a tomar esta decisión, que no creo que haya sido la decisión buena, pero bueno, ya está hecho y ya al final pues quiero decir disculpas un poco a toda la afición, a nuestros sponsors, a mis compañeros que claramente han dejado la piel todos estos 20 días.
¿Te arrepientes?
Bueno, yo creo que no puedo prácticamente ahora hacer mucho, pero la decisión pues ya se metió la pata y ahí ya no podemos hacer nada.
¿Qué te decían Herbiti y Pachi Vila, que es uno de los ayudantes del equipo técnico? ¿Qué te decían? ¿Que te trataban de convencer para que volvieras o qué?
Hombre, claro, lógicamente tenemos un gran equipo detrás de todos nosotros, grandes personas, buenos compañeros, pero la situación era un poco difícil y la verdad que pues no fue fácil.
Primero, Miguel Ángel, te quiero decir una cosa. Eres un fenómeno, tú eres un superciclista. Te honra que estés aquí esta noche hablando para la gente. Sabes que se ha montado un gran revuelo con esta historia. Sé que es difícil explicarse. Pero has tomado esta decisión de... ¿Has pedido perdón a tus compañeros aquí ahora públicamente? ¿Privadamente le has pedido perdón?
Bueno, ahora estamos un poco liados porque, bueno, algunos están en masaje, otros en osteopatía, haciendo otras cosas, pero claramente pues también estoy organizando un poco todas las cosas que hay que hacer y todo lo que se viene, pero enseguida tendremos un meeting como siempre.
Y les vas a decir, oye, lo siento, ¿no?
Lógicamente, porque bueno, yo creo que no era la manera. Cuando alguien pues te trabajas y te deja la piel, y claramente pues el tema es que lógicamente fue una situación pues compleja por muchísimos factores, y la verdad que es complicado.
Sí, veo que quieres explicarte, pero que hay cosas que no puedes contar.
No, sencillamente eso, situación compleja y bueno, no mucho más.
Ver a Enric más adelante con Roglic, ¿eso te ha llevado a pensar algo? ¿Creías que a lo mejor tenía que haber parado para mantener ese tercer puesto o no?
Bueno, no sé, al final estaban primero, segundo, tercer, cuarto y un poco más, no sé, o sea, es un juego un poco, se crea una situación súper, súper complicada.
¿Sabes?
Ante a eso poco se podía hacer.
¿Pero le tienes que decir algo a Enric Mas o te parece? Perdona que te apriete aquí un poco, Miguel Ángel, que hasta donde tú quieras, pero que ¿quieres decir algo a Enric Mas? Oye, pues haberme esperado un poco o al equipo alguna cosa más o qué.
No, yo entiendo que él está jugando también su puesto y tenía que estar ahí, claramente no.
Bastante tenía con Roglic, ¿no? Con estar pendiente de Roglic, ¿no?
Bueno, estaba jugando su puesto, defender su puesto, que él tenía su plaza con la que salió esta mañana. Y, hombre, nosotros pecamos de no tener pues más hombres, ¿no? Porque claramente estamos con cinco, bueno, con tres compañeros, sin contar entre y yo, pero solo tener tres compañeros desde prácticamente ya dos semanas, pues esto nos priva un poco que se creen situaciones difíciles como las que pasamos hoy, y luego por uno u otro motivo, sea el cual sea, es difícil, ¿sabes?
Miguel Ángel, no sé si has visto, te he dicho yo que se ha montado un gran revuelo. Algunos titulares dicen, Miguel Ángel López se declara en rebeldía. Suena así muy heavy, ¿no? Muy fuerte.
Bueno, mucha gente se expresa como quiere, le da las expresiones que quieren a cada quien a su antojo, pero bueno, yo creo que somos seres humanos, somos de carne y hueso y no somos máquinas, ¿no? Yo creo que si muchos entraran en carrera, supieran un poco qué es correr en bicicleta 20 días continuos y estar expuestos a muchos factores y a muchas condiciones complejas, pues lo entenderían un poco. No solo es es hablar y escribir titulares.
¿Con tus jefes, qué es lo importante para ti? ¿Con tus jefes lo has aclarado? ¿Con la gente que te dirige lo has aclarado?
Sí, todo está bajo control.
Todo está bajo control. Oye, permíteme yo no sigo habitualmente el ciclismo ni estoy allí en la vuelta, pero Eric Frade y Quique Iglesias sí, y seguro tienen más conocimiento que yo, y alguna pregunta más atinada que las mías van a hacer. Eric, Quique, ¿qué le decís a Superman?
No, yo la verdad, está por aquí Pereiro también, yo ante semejante acto de contrición de un deportista en caliente no tengo nada más que decir. Gracias a Miguel Ángel por aparecer, gracias por explicarlo, porque además a la marca y al equipo le hacía falta, porque siempre estamos metidos aquí en un España-Colombia con el Movistar antes de que llegara Miguel Ángel, con Nairo Quintana y tal, que no tiene mucho sentido, y yo creo que esto aclara mucho y muy pronto las cosas. Gracias, Miguel Ángel.
Que ha tenido una mala decisión y que ha tenido un mal momento. Pereiro, que no ha sido compañero de Miguel Ángel López, pero que está aquí a mi lado y que ha vivido en primera persona lo que ha pasado esta tarde en... No,
Oscar,
no sé qué piensa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Oscar.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Ahí tienes a Superman?
No, a ver, uno en caliente cuando se siente tan frustrado, pues puede tener decisiones que no las piensa y no son las adecuadas, sin más, pero es lo más bonito en esta vida es tener el honor de reconocer que te has equivocado, pides perdón y punto, mañana es otro día. Yo me quedo con el campeón, yo me quedo con el Superman que ganó el otro día arriba en el Gamoniteiro. Y ya está, o sea, todas las vueltas que le podamos dar a una decisión que él es el primero que reconoce que es incorrecta, es absurdo. Yo entiendo que viene a luchar por una Vuelta a España, está tal, en un momento pues hay un movimiento en carrera que no está acertado o no coge la rueda buena y a partir de ahí... Yo os decía cuando vi que llegaban a Bayona que él estaba en primera persona intentando tirar del pelotón, totalmente resignado a que esto, pues ves cómo corren los minutos y en ese momento te pega un calentón y punto. O sea, yo creo que lo que hay que valorar de aquí es que él mismo en primera persona tenga las agallas de contárnoslo tal cual de su boca.
¿Te valen las palabras de un campeón del Tour, Superman?
Hombre, claro que sí, yo creo que... eso es un gran ejemplo, bueno, pues para ahora, para el futuro y bueno, yo creo que pues si él lo dice, yo creo que claramente nosotros somos seres humanos y hombre, no sé si yo sé que por la organización, por nuestros sponsors, por el equipo, pues y por los compañeros es una pena, pero bueno, yo creo que por ser al día de hoy, pero bueno, yo creo que también otros corredores que han tenido que abandonar o se han bajado y tampoco no han tenido que tampoco se ha creado tanto revuelo, ¿no? Yo creo que esto es hay que ser claramente sencillos y concretos y con las situaciones que se crean en cada momento y bueno, al final la gente le da los contenidos, los titulares que cada quien pues a su conocimiento de cada quien, ¿no? Pero bueno, yo creo que es respetable y así ha sido.
Muy bien, Superman, que enhorabuena por la victoria del otro día, que lo pasamos muy bien en el Gamoniteiro, como ha dicho Pereiro. Que gracias por dar explicaciones y que, bueno, tú lo has dicho, esto demuestra... Yo creo que te quedas más a gusto, hablando que a lo mejor yéndote a la cama y rumiando lo que ha pasado, Yo creo que esta a veces te sirve, ¿no? No sé si después un poco de expresarte estás más feliz, ¿no? Más satisfecho.
Hombre, sí, uno pues obviamente ya comenta con una u otra persona las situaciones que se pasaron, los momentos difíciles que se afrontaron o que pasaron y al final pues se llega a una gran conclusión y a tal vez a tomar buenas decisiones o decisiones que lógicamente nos vienen bien.
Superman, un tipo que lleva Superman en su apodo, no puede ser una cosa cualquiera. Así que disfrutes de lo que viene ahora, que te vemos pedaleando por las rutas. Un abrazo fuerte, gracias,
Vale, gracias.
Hasta luego, Superman López. Bueno, pues este ha sido la que has liado, Pereiro, con el diseño de la etapa. Mira lo que has liado, que un tipo se ha bajado de la bici ahí.
Bueno, el que no ha bajado de la nube soy yo todavía, de ver la cantidad de gente que me ha escrito por...
Que les ha gustado, ¿no?
Sí, no, pero gente que no os podéis imaginar, exciclistas de hace muchos años, exciclistas de hace poco, ciclistas actuales, incluso algún ciclista que está participando en la Vuelta Ciclista a España, periodistas de todos los medios... personajes públicos, la verdad que estoy flipado porque Yo soñaba con hacer esto y hacer algo prácticamente que rozó lo que teníamos en la cabeza hace 10 meses, es casi imposible. O sea, se dieron tantas circunstancias que nosotros lo único que hicimos es intentar poner los ingredientes perfectos para un gran pastel, y el pastel salió perfecto.
Te ha quedado muy bonito, sí señor. Que de esto de Superman, que os valen, ya lo has dicho tú, Eri, a ti te valen las explicaciones, Quique, se ha montado un gran revuelo. Si estos minutos que ha intervenido Superman López, si no hubiera intervenido, hubiéramos estado aquí discutiendo qué ha pasado. Exactamente.
Sí, hubieras hecho una especie de Sanedrín y hubiéramos dicho que vaya deportista, que cómo ha dejado a Mas en la estacada, sobre todo para la foto de mañana. Bueno, en fin, que le honra. Buena reacción, entiendo también, del departamento de comunicación del equipo Movistar, que le ha...
¿Este sapo te lo comes tú?
Que le ha convencido, sí, para seguro, decir, oye, tú, sal aquí en el tiempo de juego y explícate, y a ver si apagamos el incendio lo más pronto posible. Me parece bien y saludable.
Muy bien, que de la etapa que ya ha contado Óscar, que le ha gustado mucho el desarrollo, ha estado a punto de provocar, pues sí, una llegada mucho más potente, porque venían por detrás Roglic, Mas, venían apretando como lobos, ¿eh?
Sí, con todo el respeto del mundo, la pena es el ganador que va a quedar para la historia, que se la ha ganado a pulso, aprovechando un mar tranquilo que había ahí entre los grandes de la clasificación general. Pero bueno, nos hubiera gustado que esto lo hubiera ganado pues desde un Roglic hasta un Mas, mejor un Mas, porque así hubiera sido una victoria española, o cualquiera de los que iban ahí. Pero bueno, que la etapa ha sido un etapón, que en los últimos 97 kilómetros ha cumplido con el guión que tenía Pereiro en la cabeza, que con agua hubiera sido algo todavía más maravilloso si cabe, y que hay que darle las gracias una vez más por mover el árbol al equipo Ineos, con Egan Bernal, que fue el primero que desató las hostilidades a falta de 59 kilómetros meta, luego Yates, y a partir de ahí el Bahrein Victorious cogió el testigo y empezó a tirar de la historia para hundir a Superman.
Dice que no con la mano Pepe Domingo Castaño.
Señores. Dice que no, que nada,
que ha visto la etapa y que nada.
espérate un momento, un segundo solo, que vamos a ver la clasificación general, la penúltima vez que vamos a ver la clasificación general.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Que hoy ha tenido un cambio en el podio, el tercero no es el tercero que era Superman López, ¿no?
Eso es, y algunos segunditos que ha arañado Primo Roglic siendo segundo en la etapa con las bonificaciones. Roglic líder. A 2.38 se queda Enric Mas, que tiene 2 minutos 10 de margen sobre el tercero, que es Jack Haig, y Jack Haig, que a su vez tiene 1 minuto exacto de margen sobre Adam Yates para la crono de mañana entre el padrón de Pepe Domingo Castaño y Santiago, del apóstol Santiago, en Compostela.
A eso vamos, a la etapa de mañana.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo, llévate un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Porque la etapa de mañana es Padrón, que nos suena a todos muy bien, Santiago de Compostela, que es una crono, ¿no?
Cortarán la cinta en varios trozos el alcalde de Padrón, Pepe Domingo Castaño, y una crono de 33 kilómetros hasta la plaza del Obradoiro. Acabará casi...
Un trozo real también lo va a cortar.
¿Está Pepe o no?
Sí, claro que está Pepe.
Oye, no sabía lo del alcalde. Es novedad. ¿Va a cortar también el alcalde?
Sí, un trocito tú, un trocito el alcalde, ya sabes. Es larga la cinta.
Pero eso lo podemos arreglar si no quieres compartir protagonismo, ¿eh?
Pepe.
Es una broma.
Pepe,
dime,
¿qué pasa? ¿Cómo estás, hombre?
Yo iba a decir,
sí, ya te he oído
lo
esta
mismo
tarde.
Que esta tarde, pero es que no se puede decir.
Bueno,
pero
sí,
de
sí.
Madre.
Sí, sí, te entiendo. Que hice bien, Eric, que lo vas a hacer con una motosierra Steel, ¿no?
Vamos a ver, estoy en mi pueblo. La Vuelta Ciclista mañana sale de mi pueblo. Termina en la ciudad que más quiero, porque aquí empecé, en Santiago.
Sí.
El apóstol
es preciosa.
Para mí, Dios. O sea, que además hay un refrán que no quiero dejar de decirlo, un dicho popular que dice que o que vaya a Santiago y no vaya a Padrón, o fai Romaría o non. Así que bueno, hay que venir a Padrón.
Yo sé otro parecido, que el que va a Santiago y no al Salvador, que es la Catedral de Oviedo, visita al criado y deja
no,
al señor.
No, eso es mentira.
Eso es mentira. Vale.
Eso es mentira.
Perdón.
Eso no es
perdón,
cierto.
Yo he tenido la fortuna, gracias a un homenaje que te hizo la radio allí en Padrón, de
así
estar
me acuerdo,
en tu ciudad,
Dios
que fue
mío.
Espectacular.
Qué
y
bonito.
Estuvimos en Rial, que es donde creo que
sí, estamos
ahora
aquí
mismo.
Ahora, sí.
Bueno, es que, o sea, es un espectáculo. O sea, puro espectáculo pasar un día allí en Rial y luego ver Padrón. Así que...
Latas de sardinas, si eso de casa, pues siempre me paso hambre.
No, le he preguntado a Rial ahora, digo, oye, Rial, ¿cuál es el menú? Y el cabronazo me dice, no hay moito menú, ¿eh? No creas, no hay moito. O sea, que debe ser la leche.
Han puesto empanada y pulpo y ahora no sabemos si va a haber cosas con patas. Que es
lo mejor, yo creo que sí.
Estamos aquí esperando un poco a que saliera Miguel Ángel.
Pepe, que lo disfrutes mucho, que joder, cortar la cinta de una salida de la etapa de la Vuelta en tu pueblo es una cosa súper emocionante. O sea, que es una cosa para disfrutar, así que disfrútalo mucho, ¿eh?
Muchas gracias, Corro.
Un abrazo,
te quiero.
Un abrazo igualmente, Pepe.
Bueno, ellos dejo... también te quieren, ¿eh?
Ellos me quieren un poco menos.
Aunque no lo parezca.
Aunque no lo parezca, efectivamente. Oye, que un abrazo a todos, que paséis buena noche. Como siempre, gran trabajo, ¿eh? Con el gran protagonista del día, que esta noche en el tiempo de juego.
Gracias. Si mañana veis que no aparezco por ahí, es que estoy en coma, ¿vale?
Adiós. Adiós, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Eri Frade y, por supuesto, el gran Pepe Domingo Castaño.
A Carrefour y a la Vuelta nos une la confianza. Contamos con un equipo de más de 54.000 empleados que tienen un compromiso firme con cada cliente, siempre dispuestos a ayudar en todo lo que necesiten. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa lo hace como un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien. A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 gilmar.es.
Cuando estamos activos nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
No tengo palabras. La verdad es que todavía estaba andando por el pasillo para venir aquí y todavía no me creía que había ganado. O sea, no soy consciente de lo que he hecho ahí fuera, de cómo he ganado. O sea, sigo pensando que en el último punto, la última derecha se me ha ido fuera y todavía estoy en el partido. O sea, ahora mismo, o sea, no tengo palabras para explicar lo que siento ahora mismo.
La naturalidad del que lo acaba de hacer por primera vez, de llevarse por delante al número 3 del mundo. Esto pasó anoche. Ayer estábamos aquí dando gritos de que Carlos Alcaraz le ganaba a Tsitsipas en el US Open y se ha plantado en octavos de final del torneo. Le ganó en 5 sets, en el último, en un tiebreak emocionantísimo. Con la fuerza de ABC, Quique Yunta. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues nada, te llamamos para preguntarte qué significa esto, ¿no? Que ayer fue un poco todo atropellado, que fue a eso de la 1 de la madrugada, cuando Carlos Alcaraz se llevó por delante a Tsitsipas. Y dijimos por la noche, yo creo que ha sido una frase muy utilizada incluso entre la gente más especializada, ha nacido una estrella.
Ha nacido Carlos Alcaraz, que hay que acordarse bien de este nombre, porque todo lo que se ha dicho de él es verdad, y mucho más, es muy bueno, y lo que hizo ayer en Nueva York, que es el preludio de una gran carrera, sin olvidar que tiene 18 años, que hay que tener los pies en el suelo, y que todo lo que está haciendo está de más, porque lo que está haciendo no lo ha hecho nadie, seguramente, o muy pocos, desde luego.
O sea, que todo lo que se venía diciendo, este apellido que se le pone a Carlos Alcaraz y que tanto le va a molestar, entre comillas, durante su carrera, el nuevo Nadal, pues no es que lo vaya a ser, pero que va a ser alguien que haga algo dentro del tenis, ¿no?
Nunca habrá un Nadal, es verdad, lo hemos hablado tantas veces, Corro, que al final es evidente que no habrá otro como él, pero sí que tiene una pinta bárbara. Desde que empezó Alcaraz a despuntar, y que bien lo cogieron y bien lo entendió también Ferrero hace 3 años que se entregó a él, Juan Carlos Ferrero, un número uno, y que vio unas virtudes increíbles en el tenista, se hablaba maravillas de él. Y después de ver lo que está haciendo, no solo Nueva York, porque al final con la tontería ya lleva una victoria en todos los grandes, que dirás, bueno, una victoria, bueno, sí, gana con 18 años en todos los grandes, ya lleva un título ATP, ha ganado un top 3, es que es un jugador muy diferente, y lo que a mí más me puede entusiasmar o que más me puede incentivar, ¿no?, a pensar en positivo de Alcaraz es que está muy bien centrado, es un chico con los pies en el suelo, muy bien dirigido por su entorno, y que si no se tuerce, pues puede garantizar el relevo del que hablas.
He estado leyendo que tiene un equipazo. Ayer en las imágenes de televisión identificarían a Juan Carlos Ferrero, que es pues evidentemente una estrella del tenis español. A su lado estaba Albert Molina, que es su agente, que es quien le capta cuando tiene 12 años a Carlos Alcaraz y invita a Juan Carlos Ferrero a que le entrene. Le dice, Ferrero, cógelo, que este vale de verdad. Y han creado un entorno, él creo que está entrenando, va a la academia de Juan Carlos, pero sí. Está a camino entre Murcia y la academia. Tiene un fisio, o sea, tiene un equipo muy profesional para un tipo que ya es profesional, ¿no? Que se va a ganar la vida con esto.
Claro, y fíjate la importancia, es decir, Juan Carlos Ferrero, del que sabemos mucho de lo que ha hecho, ha sido número uno del mundo y bueno, ¿qué contar, ¿no?, de Ferrero? Juan Carlos Ferrero se desplazaba para entrenar a Carlos Alcaraz. Tenían que alternar entrenamientos durante la semana entre la academia que tiene Juan Carlos en Villena y también ahí en Murcia y entendía que era un jugador diferente y Molina también, Albert tiene un ojo muy bueno para entender quién tiene talento y quién no. Buena muestra de ello es que ha sido agente de David Ferrer, de Pablo Carreño, ahora está con Alcaraz, ha tenido mucha gente, ¿no? Y al final pues yo creo que la apuesta les está saliendo muy bien. Y sobre todo que al chico no le están vendiendo más humo del que toca y que le tienen muy bien centrado.
Ayer habló muy bien Tsitsipas de su derecha, gana con una derecha muy potente en una oportunidad. Sí. Se le era difícil porque era fácil, pero era difícil porque era tan clara la oportunidad de ganar ese punto definitivo que se te podía ir a cualquier sitio menos al sitio que se fue, que era un punto ganador. Pero habló mucho de su derecha, ¿no?
bueno, era fácil en la pista central de la pista más grande del mundo contra el número 3 del mundo y con algo que no había pasado desde el 89, si no recuerdo, que fue el más joven en avanzar hasta la cuarta ronda, imagínate. Tiene una derecha brutal. Pero todo... Tsitsipas tiene una frase muy buena, que es que no recuerdo a alguien darle tan fuerte a la bola, pero no es un jugador que juega a base de palos, porque te voy a decir, ¿cómo juega? ¿Qué duro es? Pero es que juega con táctica y con criterio. El revés que tiene es increíble, cómo se apoya, cómo monta encima del revés, y la derecha, cómo le vuela, pero sobre todo es que también tiene estrategia. Ayer mató a dejadas en Tsitsipas y supo cambiar los ritmos, saca muy bien para tener 18 años. Con lo cual, entiendes que efectivamente hay muchísimo margen de mejora, pero que la base es buenísima.
Bueno, mañana juega contra un alemán de nombre impronunciable, que no es una habitual en el circuito.
Dilo tú.
y vamos a ver, porque puede pasar que pierda mañana, puede pasar que... Creo que el partido no es antes de las 11 de la noche.
No, sí, exacto, 11 de la noche. Es Peter Gojowski, que es un alemán veterano, ya 32 años, creo que llegó a estar 38, 39 del mundo, no lo recuerdo, estuvo top 40, y ahora es verdad que está lejos, pero puede perder perfectamente, porque... La realidad de Alcaraz para su edad sería estar en los futures o en los challengers, en torneos menores. Y está ahí a las puertas de los cuartos de final de un slam, que es algo muy serio, muy, muy serio para un chico de 18 años.
Pero ayer, Quique, es la apuesta de largo. O sea, la gente del tenis le conocía. Pero ayer es la apuesta de largo en todo el mundo, que está viendo un partido del US Open de Tsitsipas y dice, ostras, ¿y este chaval quién es? Y entonces es la apuesta de largo y por eso Ferrero estaba muy nervioso porque sabía que era un partido muy importante. La gente, pues, con un chaval de 18 años, let's go Carlos, se gritaba en la Arturas. O sea, es impresionante, o sea, es un momento inolvidable para él.
No, es efectivamente su bautismo en la élite, porque efectivamente ha ganado un título en Omaha, ha ganado cosas, ha ganado a jugadores con mucho más pedigrí que el que pueda tener él con esa edad, pero efectivamente ayer juega contra el número 3 del mundo, que el número 3 del mundo no es esta vez un número 3 del mundo cualquiera, es un número 3 muy bueno, y además con mucho carisma, porque Tsitsipas tiene carisma. Está la pieza central a rebosar, tiene además esa irreverencia, ¿no? Valentía, porque es muy valiente jugando, y además que tiene una electricidad que le va muy bien, que su bautismo ha sido en Nueva York, porque se entregó al público americano. El público americano es muy diferente a cualquier otro, y se entregó a Alcaraz, a sus vamos, a sus golpes, a sus palazos, unos palazos brutales, ¿no? Y francamente ayer yo creo que sí, que efectivamente se consagra, y prueba de ello yo creo que es que ha tenido una tormenta de peticiones de entrevista que no ha dado, porque le quieren proteger un poco, pero que está todo el mundo entusiasmado con él. El mundo del tenis, si haces un paseo por las redes sociales, es que es increíble cómo se vuelcan con él.
Sí, señor, le protegen, evidentemente, ya le protegían antes y después de esta hazaña, mucho más. Incluso Ferrero, que se ha visto desbordado un poco, ha dicho, vamos a frenar un poco, que nos viene una avalancha aquí. Bueno, en el día de hoy ha perdido Sara Sorribes contra Raducanu, mañana Alcaraz, no antes de las 11, y mañana juega también Garbiñe Muguruza, y nos queda también Bautista, hoy ha ganado Djokovic a Nishikori. Bueno, una ilusión más en el deporte español, que es Carlos Alcaraz, que yo creo que tener ilusiones está muy bien. Bueno, con la fuerza de ABC, Quique Yunta, gracias, Quique, un abrazo, ¿eh?
Adiós, Corro, abrazo, chao, buenas noches.
Y ahora la Fórmula 1. Vámonos hasta Holanda. Allí está Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
En el país de Verstappen, que es sin duda pues otra de las grandes ilusiones del deporte mundial. Oye, antes de nada, como lo vas a poner luego, los fans de Verstappen ya le dedican esta canción. Hoy había una marea naranja holandesa animando a Max Verstappen.
Max,
con el cubata en la mano, en la barra pegado ahí.
Es que fíjate que yo la descubrí, porque en realidad ya tiene algún año, creo que tiene 4 años, la descubrí en Bélgica. Estaba en el hotel en Bélgica cenando, yo cenaba, y los fans de Verstappen gritaban, estaban gritando con, ponían a todo trapo esta canción y estaban gritando todos Max, 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 Super Max. Ay, ay, dale, dale.
Bueno, pues Super Max sale mañana. Sale mañana primero en una dura punta con Hamilton, que ha estado a punto de arrebatarle la pole. Y está muy emocionante. Bueno, primero Carlos Sainz, que has estado hablando con Carlos Sainz. Vamos a ponerlo y luego comentar lo que quiera, que sale sexto mañana. Después de un día muy complicado, ha estrellado el coche en los entrenamientos libres 3 y los mecánicos lo han arreglado. Ha hablado Carlos con Carlos.
Primero de todo, el mérito es de los mecánicos, porque sin los mecánicos no podría haber hecho la quali. Y hoy la verdad que ha sido impresionante verles trabajar, verles recuperar un coche que estaba hecho pedazos, ¿no?, después del accidente que he tenido en los libres 3. Han tenido una hora y media para repararlo y lo han reparado no sé cómo, así que primero de todo dar las gracias y la enhorabuena, ¿no?, porque esta quali yo creo que se la merecen. He podido minimizar el daño hecho en los libres 3 con unas buenas vueltas.
¿Y cómo ha sido el accidente?
Al principio no lo entendía, ¿no?, y estaba cabreado porque no entendió nada. Luego ya con un poco más de calma se ve claramente que en este circuito te sales 20 centímetros de la trazada y hay un poquito de arena. Y el grip no tiene nada que ver 20 centímetros pegado al bordillo que 20 centímetros fuera, ¿no? Y eso es lo que quizás me salió un poco de línea, he tocado un poco la arena y eso me ha pegado un trayazo el coche que no he podido controlar en el peor sitio posible, ¿no? Es algo que también hemos visto con Latifi, con Russell, que te sales milímetros de la línea y un poquito de arena y lo pierdes. Y es lo que hace este circuito tan especial, tan intenso, tan divertido, tan bonito. Y yo creo algo de lo que lo he pagado, pero que no me supone ningún problema porque son circuitos que están hechos bien, porque si haces un error lo pagas.
Hay una regla no escrita que dice que cuando Carlos Sainz tiene un mal sábado, luego viene un domingo de gloria.
Sí, es verdad que tiendo a hacerlo bien los domingos cuando es un mal sábado, pero yo creo que no podemos llamar a este un mal sábado después de lo que ha pasado, ¿no? Así que no es un sábado ideal y me arrepiento de haber chocado el coche y de haberle costado a los mecánicos ese tiempo, pero la verdad que ha sido al final un sábado que quedarme a 10 milésimas de un top 5 después de lo que ha pasado no era mal.
Clásico de la radio, Carlos con Carlos. Bueno, cuéntame cosas de Carlos Sainz.
Bueno, contarte cosas. Tengo que contarte también, bueno, luego te voy a contar alguna anécdota de ambiente. De Carlos Sainz contarte efectivamente que ha cometido un error que no debe cometer, Carlos, que es que con un juego de neumático medio, que no es el neumático que luego va a hacer, con el que luego va a calificar, ha arriesgado más de la cuenta, ha perdido el coche, efectivamente, te vas un poco y no perdona Zandvoort, es un circuito muy técnico, ha hecho un trompo a unos 145 km por hora, se ha chocado contra las protecciones y ha roto suspensión delantera y suspensión trasera. He estado viendo, era muy curioso, lo que tiene un circuito tan pequeño como este es que los mecánicos de Ferrari tenían que decir a unas camionetas que hay pequeñitas que llevan a los invitados VIP del paddock, eléctricas, tenían que decirles que aceleraran porque estaban haciendo cola con el camión que traía, la grúa que traía el coche de Carlos Sainz. Es decir, había mucha tensión porque el coche tenía que haber llegado a la 1 de la tarde y ha llegado a la 1 y 21. Y eso ha hecho que fueran a toda velocidad y efectivamente no han cambiado, no han sustituido el cambio, que hubiera costado 5 puestos en parrilla, que parece que estaba bien, pero sí han cambiado las dos suspensiones, la delantera y la trasera. Normalmente la delantera es media hora, pues fíjate, en hora y cuarto prácticamente lo han conseguido a toda velocidad. Se ha vivido una tensión indescriptible antes de comenzar. Y luego hay otra cosa. Yo no sé, Corro, qué tal conduces tú, pero realmente subirte en un coche que no sabes a toda velocidad, que no sabes si va a responder bien, pues eso demuestra la clase que tiene Carlos. Por un lado ha tenido un mal momento, pero luego ha tenido la clase suficiente para disputarle el puesto a Charles Leclerc. Y mañana sale pues dispuesto a hacer una muy buena carrera y a intentar acabar delante de su compañero. Y muy buenos puntos, porque del sexto al tercero tampoco hay tanto. Cualquiera que falle, él puede estar ahí pescando.
Bueno, Carlos Sainz, lo que ha hecho y lo que va a hacer. Y ahora Fernando Alonso. ¿Qué tal, Fernando?
Bueno, Fernando, Fernando Alonso, resulta que el coche no ha respondido como él quería. Sobre todo comparado con su compañero de equipo, 23 milésimas la diferencia solo que hay entre Ocon y Fernando Alonso, que sale noveno. Si te parece, escuchamos primero su diagnóstico en DAZN y después te explico lo que puede haber pasado en ese coche.
Vamos, Alonso.
Todo el fin de semana ha sido un poco raro, ¿no? En cuanto a salidas de pista, banderas amarillas, banderas rojas, así que mañana creo que puede haber también bastante acción en ese sentido, algún safety car, etcétera, así que va a haber que estar atentos. Pero bueno, de momento hemos librado bien de todos los problemas, un buen fin de semana, y ahora estar en el top 10 en la Q3 creo que es una buena posición para mañana. Ojalá podamos adelantar a alguien, salimos por la parte limpia, y a partir de ahí intentar consolidar la posición que tengamos, porque creemos que adelantar va a ser muy difícil.
¿Qué dices más?
Bueno, no, que le he preguntado, en la rueda de prensa hemos tenido en inglés con él, le he preguntado, ahí no le ha gustado mucho, tengo que reconocértelo, le he preguntado por el hecho de que haya perdido con su compañero de equipo, y me ha dicho que...
Pues
que,
imagínate si voy yo con la pregunta, tú que le conoces, imagínate si voy yo.
Claro, pero también te digo, o sea, yo sé que a los pilotos eso no les gusta, porque estás escociendo en la herida, él tiene que batir a Ocon, igual que Ocon quiere batir a Fernando Alonso, eso es así, tienes que batir a tu compañero de equipo. Bueno, pues no, él está un poco disgustado con el hecho de que no ha podido batirle, pero sí que es cierto que lo que más le tiene contrariado es que su coche en las rectas corría bastante menos que el de su compañero de equipo. Y están intentando averiguar si es un tema que es un tema de motor, de un motor fatigado, o es un tema de reglajes, que puede ser que hayan equivocado alguno de los reglajes aerodinámicos de su coche. Y bueno, al final lo que me decía cuando le he preguntado lo de el hecho de que haya, si había cometido algún error para estar ahí, me ha dicho no, pero si es que no significa nada. Esto es la primera vuelta de la carrera. Mañana hay una carrera entera.
Sí,
y mañana veremos a ver lo que pasa.
Mañana ya veremos qué pasa. Oye, una rápida. Bueno, sí. Duelo Verstappen-Hamilton. ¿Mañana qué?
Bueno, es el duelo entre el hombre que pisa, da un paso y gritan a su paso, que es increíble, y el hombre que algunos, muy pocos, abuchean. Pero los dos son admirados. Mañana debería ganar Verstappen, por todo lo que hemos visto en el fin de semana. Pero, como salga un poquito regular, está ahí Hamilton. Hoy Hamilton ha acabado a apenas milésimas, entre otras cosas porque le ha fallado el DRS. Es decir, ha hecho su vuelta buena sin que se accionara el DRS el amigo Verstappen. Eso le ha hecho perder dos décimas, tres décimas en esa vuelta buena. Es decir, que va a estar ahí, y eso va a hacer que haya mucha emoción. Y el hombre, y me ha sorprendido, he visto salir del circuito a Hamilton, salía en su coche, y de verdad que parecía el papamóvil, de lo que ha saludado a la gente, ventana abierta, él además iba vestido de blanco, ya sabes que le gusta tener esos looks exóticos, iba saludando a la gente y le han vitoreado, aplaudido, en fin, que no pasa nada, que esto al final es deporte. Hay cuatro que abuchean, pero hay mucha gente también.
Está en la casa del rival, o sea que hay un poco de presión.
Claro, hay que entenderlo. Y también es cierto que este circuito lo que tiene muy bueno es que es muy ambiente estadio de fútbol, porque son 70.000, pero 70.000 concentrados en un espacio muy
pequeño.
Sí, he
visto, es impresionante. O sea, la marea naranja, que has dicho tú durante la tarde, que te recuerda un poco a la marea azulona de Fernando Alonso. Oye, ¿mañana qué hora esto?
Pues mañana a las 3 de la tarde, contaremos eso de los semáforos en rojo, un semáforo 2, 3, esas cosas que dice la otra persona. Yo tengo dos personas, una que habla tranquila ahora y otra que se acelera.
Bueno, te dejo descansar y mañana te escucho atentamente. Gran premio, está muy bien, Gran Premio de Holanda, está muy emocionante el duelo entre Verstappen y Hamilton y por supuesto Carlos Sainz y Fernando Alonso. Oye, que voy con otras cosas, ¿vale?
Venga, estupendo, muy bien.
Un abrazo,
después de
Carlos.
la fuga de Alcaraz a Holanda, de todo.
Un abrazo.
Chao.
Hasta mañana. Mañana Fórmula 1 aquí en el Tiempo de Juego, Gran Premio de Holanda.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Papa Francesco, en la entrevista exclusiva al
90 Minutes Interview to Carlos Herrera.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia en la radio con su entrevista al Papa Francisco.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. Y qué sé yo no sé de dónde han sacado que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? A mí ni se me pasó por la cabeza, ¿no?
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, su santidad lo sigue de cerca.
Por lo que se ve aquí, no estuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Y usted ha dicho que el soberanismo es una exageración que siempre acaba mal.
Cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación.
Santidad, en España se ha legalizado la eutanasia en función de lo que llaman el derecho a una muerte digna.
¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?
Nunca antes un papa había concedido una entrevista a una radio en España.
¿Cómo me gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambian. Y me voy al kiosco de la ONCE y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico?
Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Ayer se cumplieron 15 años de la final que ganó España, el primer mundial de baloncesto en Japón. Y ayer se despidió uno de los que lo ganó, Carlos Cabezas, que además fue miembro de la generación Junior de Oro, la que ganó en Lisboa en el año 99 el oro a Estados Unidos. Y le conoce muy bien Emilio Guerrero. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Coro? Saludos y buenas noches. Yo puedo decir que he jugado contra Carlos Cabezas, ¿eh?
¿Le has ganado a Carlos Cabezas?
Marbella creo que sí. Lo que pasa es que ahí había trampa, porque él era preinfantil y yo era infantil. Es decir, que yo iba un año por encima y ahí había un poquito de trampa.
Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo no me acuerdo de eso, ¿eh? Buenas noches.
Él sabe cuando va por ahí presumiendo por las noches de Málaga, diciendo, yo gané a Carlos Cabezas.
Hola, amigo Emilio, un placer estar con vosotros y bueno, muy contento por un poco cómo ha sido el cierre de mi carrera, de estos momentos, de estos días que llevo con mucha, viviéndolo con mucha expectación, con muchos amigos, con mi familia. Así que disfrutando de este momento ahora mismo, ¿no?
¿Se acabó el recreo?
Se acabó. La vida hay que saber poner punto y final a las cosas. Todo llega, como dice la carta. Ahora cierro un ciclo, espero prontito abrir otro y la verdad es que me quedo con muchos recuerdos, con muchos trofeos, con muchos amigos, bueno, lo que vengo diciendo un poco todos estos días.
Recordemos en este punto, Emilio, que Carlos Cabezas no es un comparsa de estos equipos, que por ejemplo hizo el triple de la final contra Estados Unidos en Lisboa.
Sí, bueno, fíjate, ese triple es el que todos tenemos en la memoria, el que pone a España 6 puntos arriba en menos de un minuto, pero es que si nos retrotraemos en el tiempo, todos los que componen esa generación y todos los frikis del básquet, entre los que me incluyo, dicen que todo empieza en el torneo de Mannheim, en esa base aérea de Estados Unidos en Alemania, donde España gana ese campeonato del mundo oficioso con una canasta en el último segundo del señor Carlos Cabeza. Estaba la jugada diseñada para Navarro y para Raúl López, él no encontró el camino de ninguno de ellos y con la casta que él tiene se fue para adentro, clavó la canasta y metió a España y Colombia.
Carlos, ¿qué es más potente? ¿La ilusión de ese niño, de esos niños que ganasteis ese oro en Lisboa a Estados Unidos? ¿O la de un tipo que ya está más maduro y gana por primera vez un Mundial para España? ¿Qué puede más?
Uf, yo diría que cuando eres niño, ¿no? Por esa ilusión y por ese momento que ya estás viviendo, pues que ya estás, que ya ves la posibilidad que puedes vivir de lo que sueñas, del deporte, del básquet, y yo creo que ese momento es donde empieza todo y bueno, y después la continuación, pues hacerlo como profesional, creo que también es un punto brutal, ¿no? Pues Navarro, que ya en el 2006 cuando ganamos, dijo, bueno, por fin, ahora estoy campeón del mundo, pero absoluto, ¿no? Fue lo que decía Juanqui, o sea que, y me quedo con eso porque es verdad, nosotros solo ganamos siendo ya un adolescente, no te voy a decir niños, pero ya todavía éramos juniors y bueno, ¿no? Entonces yo creo que esa es la importancia que tuvo en ese momento.
Carlos, ¿qué recuerdo tienes de, no te voy a decir de cuando ganáis la medalla en Japón, sino del día siguiente cuando llegas a Madrid y ves que las calles de Madrid están como locas con el baloncesto?
Bueno, eso es brutal, ¿no? Esa sensación ahí, pues ya desde que ganamos el campeonato en Japón esa noche y la llegada a Madrid pues apoteósica, pues no sé, autobús descapotable, el recibimiento pues de los reyes, del presidente del gobierno de ese momento y la cantidad de españoles que estaban en Madrid, ¿no? con el equipo y así que lo disfrutamos al máximo, poder vivir esa experiencia y aportar ahí ese granito de arena, estar en ese gran equipo, para mí es una de las cosas más bonitas que me ha pasado, ¿no? En mi carrera deportiva.
Ha sido el penúltimo en irte de esa generación junior, solo nos queda Pau Gasol, ¿qué estabas esperando? A ver si Pau decía me voy o qué.
Sí, era muy... Nosotros algunas veces cuando nos encontrábamos tenía esa broma y al final parece que el que lo va a anunciar último, bueno, me parece no, ya seguro es Pau.
Efectivamente, no sabemos cuándo, pero lo va a decir el último.
¿Qué dice el señor Gasol?
Carlos, ¿por qué? Sé que estuviste tentado, porque creo que Memphis y Nueva York, ¿por qué no a la NBA?
Bueno, tuve opciones muy cercanas para ir, sobre todo el año que decido ir a Kinky, de ir a Orlando, después estuve haciendo unos workouts ahí, como dices, en Memphis y en Nueva York, que ya fui ahí con David Carro, un poquito más mayor, que me llevó ahí a hacer porque estaban interesados y la verdad es que, bueno, me pasó el tren, tuve una opción real de ir, al final tomé otras decisiones y, bueno, quizás me ha podido faltar un poco vivir esa experiencia como lo han hecho prácticamente todos los jugadores y que han pasado toda mi posición, ¿no? Porque desde Ricky, Rel, Chacho, Calderón, Raúl López, o sea, han pasado todos por ahí y yo creo que por mi físico y un poco por mi forma de jugar, quizás si hubiese probado la suerte y en ese momento hubiese decidido, quizás me hubiese ido también muy bien y probar esa experiencia, ¿no?
Seguro,
pero bueno,
que sí, seguro.
Son
que
decisiones
sí
que en su momento tomé y bueno, tampoco pasa nada. He podido entrenar y he podido ver un poco la filosofía de allí, de Estados Unidos, estar unos días por allí y lo he disfrutado igualmente.
Emilio, tú que has seguido su carrera, que has informado sobre ella, que eres amigo de Carlos Cabezas, lo que quieras decirle o lo que quieras decir a la audiencia.
Bueno, Carlos es una leyenda en el baloncesto español, una leyenda en Málaga. Ayer nos hizo a todos, menos él, que le quiero preguntar por eso. Ayer todo el mundo emocionado cuando Unicaja, que le hizo y le ha preparado un homenaje espectacular a la altura de lo que es, de todo un campeón, le han agasajado todas las instituciones de Málaga, también a nivel regional. Todos estamos ayer con el corazón en un puño cuando veíamos esas imágenes tan emotivas.
Llorando, llorando con la lágrima.
Bueno, pues escúchame, pero es que él cogió el micrófono, Carlos, cuéntanos el secreto, y él estaba súper emocionado, pero no se rompió a llorar, macho. Hasta para eso el tío tiene sangre fría, ¿eh?
Aguanté. La verdad es que me costó mucho trabajo. Llevo unos días con muchos sentimientos, ¿no? Sobre todo con el día de la despedida me pasó más o menos algo parecido. Y sobre todo el momento de ahí del vídeo, que todos los colaboradores y que trabajaron, pues lo hicieron con un cariño especial de poner esas imágenes. Pues la verdad que ahí ese momento fue muy bonito porque hay muchas canastas, muchos momentos inolvidables. Y como estás anunciando, pues que ya vas a dejar de jugar al básquet, es un momento brutal, ¿no? Todo lo que se te pasa por la cabeza Pero bueno, aguanté ahí, agarré el micrófono ahí, no sé, me daba ahí, tenía muchas ganas de agradecer y muchas ganas de decirle a la gente de ese momento lo que pensaba y transmitir ese sentimiento, y me aguanté ahí como un campeón porque lo pude disfrutar así, y lo que dice Emilio, ¿no? Ver a tanta gente pues ahí emocionada, caras conocidas, vino amigos de todos los sitios, de ciudades, sobre todo de España, que jugué, de Zaragoza, de Murcia, de Vitoria, o sea, es brutal, de Tenerife, o sea,
Betis.
Pude compartir una noche, vamos, que mis amigos, eso con lo que mejor me quedo, ¿no? La compañía y el momento ese.
Carlos Cabezas, 41 tacos, historia del baloncesto y el deporte español. Ha sido un placer compartir estos años contigo. Lo disfrutaremos también en el futuro, viendo imágenes sobre lo que habéis conseguido. Que disfrutes de la vida, que te vaya muy bien en la vida y disfrutes de la familia, ¿eh?
Así es, muchísimas gracias y un placer siempre hablar con vosotros, y esperemos que nos veamos pronto. Muchas gracias.
Adiós, campeón del mundo. Carlos Cabezas, un abrazo. Emilio, muchas gracias por acompañarnos esta noche con la despedida de Carlos Cabezas, ¿eh?
Un placer, Corro. Buenas noches.
Buenas noches. Ha amanecido ya en Tokio. Allí nos vamos porque está preparando, imagino, los aperos para informarles de lo que ocurra en los Juegos Olímpicos. Luis Munilla. Hola, Munilla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Corro, aquí estamos. Muy buenos días, hombre, claro que sí.
Que tenemos 35, ¿no? 35 a falta de un día. Hemos conseguido en el día de hoy, ayer para ti, dos medallas más.
Sí, señor, además dos platas y las dos en atletismo. Una para Nadia Latú Iglesias en los 400, hacía doblete después del oro en los 100, así que es una de las reinas españolas de estos Juegos, junto a Marta Fernández en la piscina, que por cierto va a ser la banderada mañana a la 1:00 p.m. de la española en la ceremonia de clausura. Y la otra medalla de plata fue para Iván Cano en atletismo, en la prueba de salto de longitud, su primera medalla paralímpica. Así que, Corro, a falta de esa última jornada, que ya está en marcha, por cierto, tenemos 35 medallas y ahora pendientes del maratón, del tiro y del baloncesto en silla.
Bueno, un éxito porque hemos superado las de Río, ha sido una participación extraordinaria. Mañana ponemos punto final a ver si rascamos alguna medalla más. Que, Muni, que estás ahí, me imagino, ya has preparado la maleta para volverte. Me estaban preguntando esto, que ayer dijiste, me están llamando a la puerta que viene el desayuno. ¿Qué trae el desayuno del hotel? Que yo me lo fabricaba y no sé qué llevaba. ¿Qué lleva el desayuno?
Escucha, estaba tomando algo mientras me estabas, ¿sí? Mientras esperaba para entrar, ¿sí?, contigo. Tengo aquí salmón a, ¿sí?, la plancha, con lechuga, con algo de parecido a huevos revueltos, un bollito pequeño tipo croissant, mantequilla, mermelada, leche, unos cereales y un yogur.
Está bien, ¿no?
Está bien, todo en porciones pequeñitas, pero uno ya está harto todos los días del mismo desayuno, además en una cajita aquí en la habitación, sí, que te apetecería, sí. Ya sabes tú dónde.
Sí, sí, sí. Esa caja de cartón que te traen los amables trabajadores del hotel. Muy bien, Muni, que informe bien del último día. Buen viaje a España, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo grande, Corro, para
Luis
todos. Chao.
Luis Munilla informando de los Juegos Paralímpicos desde Tokio. ¡Nos vamos! Se pasa poco, pero se pasa de vez en cuando. Ganga, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, porque estabais aquí a Senjo y tú. Y he dicho, voy a ir.
Bueno, cuéntanos, que hacemos resumen de lo que ha pasado en el día, algunas cosas importantes y otras que no hemos contado todavía.
Sí, sobre todo en el golf. Está John Rahm en el playoff final de la FedEx Cup. Está con menos 18 a un golpe del líder, el norteamericano Cantlay. Vamos a ver mañana la jornada definitiva si puede auparse al primer puesto y ganar esta FedEx Cup. Y también está en marcha la Solheim Cup femenina, que es como la Ryder de las chicas. Tenemos a Carlota Ciganda, que hoy ha perdido su partido, pero está dominando Europa. Fútbol femenino, ha empezado la Liga Iberdrola. El Barça le ha ganado 5-0 al Granadilla y el Atlético Madrid 5-0 también al Rayo Vallecano. En tenis, además de Sara Sorribes, que ha caído hoy, avanzan Djokovic y Berrettini, y ha perdido Osaka contra Leila Fernández. Osaka, que ha dejado otra imagen impresionante, está destrozada la tenista japonesa. Balonmano, se han disputado las Supercopas de España, femenina y masculina. Los chicos, Barça 30, de Mar 27. Y en las chicas, el Elche le ha ganado 23-18 al Veravera. Y en baloncesto, torneo Costa del Sol, el Real Madrid le ha ganado 80-65 al Luján de Murcia. Y atención, porque se ha lesionado el madridista Ertel, que se ha torcido el tobillo.
Bueno, así es poco. Tú que informas sobre el Rayo Vallecano, tendrás que hacer como Antoñito.
Voy a tener que hacer un cuncito.
Te he escuchado esta tarde oyendo a Antoñito hacer aquel... el cafetero, ¿no? ¿Era?
Cafetero, sí.
Radamel Falcao.
El rey del cao.
El rey del cao, Radamel Falcao.
El cafetero.
O sea, tendrás que hacerlo, ¿no?
Sí, no sé, voy a ver qué me invento.
¿Cuántos goles esperas de Radamel Falcao?
A ver, yo creo que 10 sería una buena cifra, muy buena cifra. Menos 10. De 10, sí. Menos de 10 yo creo que sería, bueno, poco decepcionante.
¿Y cuántos partidos? ¿Que juegue cuántos partidos?
Pues mira, las últimas dos temporadas ha jugado en Turquía 33, yo en el Rayo firmo 25.
Entre dos temporadas 33 partidos.
Sí.
O sea, 16.
Yo en el
17,
Rayo firmo 25.
Bueno, Radamel Falcao, que vuelve a la Liga Española. Ya saben que el otro fichaje del día, el del Elche, Javier Pastore, que estuvo en el Paris Saint-Germain y costó una pasta y ha estado en la Roma y ahora viene al Elche. Son dos estrellas para la Liga Española. Gracias, Ganga. Hasta mañana.
Gracias, adiós.
Bueno, señores, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buenas noches. Green paper in his red right hand.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.